Las 8 y las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes. Paciencia. Paciencia, que ha dicho el del tiempo de La Linterna hace un ratito, Jorge Olcina, que este invierno se va el miércoles. Porque es invierno lo de hoy. Nieve, lluvia, frío. Es invierno. Y en abril, camino de mayo. Paciencia es la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Paciencia es también la capacidad para hacer cosas pesadas o minuciosas. Hay una tercera e incluso una cuarta definición de paciencia en el diccionario. Paciencia es la facultad de saber esperar cuando algo se desea mucho, o también es lo mismo que la lentitud para hacer algo. Paciencia. No, paciencia y barajar, decía mi abuela. El presidente Rajoy ha pedido paciencia.
Nunca me habrán oído hablar de prematuros brotes verdes, de periodos de bonanza o de recuperaciones a la vuelta de la esquina. Desde el principio advertí que darle la vuelta a la situación económica no iba a ser fácil ni rápido.
Rajoy, hoy, en la asamblea del Instituto de Empresa Familiar, ha explicado las razones por las que pide paciencia.
Que estamos en el umbral de invertir nuestra situación y que las bases para conseguirlo son cada vez más sólidas. Sin alaracas, manteniendo el rumbo y la intensidad en el esfuerzo, seguiremos trabajando por dejar atrás la recesión económica y darle a la sociedad española fundados motivos para recuperar la esperanza.
Y nos pide paciencia el presidente del gobierno. Es evidente que este gobierno ha optado por subir los impuestos otra vez, lo hizo el viernes, y recortar algo del gasto sin desmontar la estructura de nuestro Estado. Estado, autonomías, diputaciones, ayuntamientos y demás instituciones. Arreglar sin desmontar. Ojalá lo consigan, pero lo tienen difícil si no nos dan un manguerazo de dinero desde el Banco Central Europeo, que es lo que también quiere el gobierno. Ha vuelto a insistir Rajoy en pedir un cambio en el funcionamiento del Banco Central Europeo para que abra la manguera y riegue de dinero a las pequeñas y medianas empresas. Que no basta solo con la inversión directa a Alemania, que es de lo que han estado hablando esta tarde los dos ministros de Economía de los dos países, sino que el Banco Central Europeo inyecte a los bancos y los bancos lo presten. Rajoy ha pedido, en esa reunión del Instituto de Política Familiar, de la Empresa Familiar, perdón, ha pedido, pues eso, más acción del Banco Central Europeo, unidad bancaria. Minutos después ha tenido la respuesta de quien manda. El ministro de Finanzas de Alemania, Wolfgang Schäuble, ha contestado a Rajoy en España. Está aquí en España, ha estado aquí en España, en una comparecencia en Loja, en Granada, en un acto de la Fundación Adenauer, junto al ministro de Economía, Luis de Guindos. La respuesta de Alemania a eso exactamente que pide España, de abra usted la manguera y riegue al Banco Central Europeo que controla Alemania, es no.
No queremos dar consejos, pero no es adecuado pedir a otros que resuelvan nuestros problemas.
Que cada uno arregle sus problemas, y lo ha dicho el ministro de Finanzas alemán Schäuble en España. Hay otras formas de decirlo, en la calle, esto de que cada uno se arregle sus problemas, pero que cada palo aguante su vela, dicho en alemán, por un alemán, pues se entiende muy bien. La cuestión es cómo arreglamos nuestros problemas a la vista de respuestas como la alemana, de momento hasta septiembre, porque en septiembre hay elecciones en Alemania. No van a regar de dinero a España desde el Banco Central Europeo para que haya inversión, aunque es muy posible que las empresas alemanas sí puedan entrar, pequeñas y medianas empresas españolas, pero eso arregla poco el problema. Son muchas las opiniones que se han escuchado desde el viernes, cuando el gobierno presentó otra subida de impuestos y un panorama de paro parecido al actual para los próximos 3 o 4 años. El gobierno tiene mayoría absoluta y es el principal cimiento de la acción de este gobierno, nacido de las elecciones de noviembre del año 11. Insiste el gobierno de Rajoy en la paciencia, porque llegarán los resultados. Hay quien piensa que esa receta no va a funcionar, como han demostrado los hechos hasta la fecha. ¿Quién lo piensa, por ejemplo? Pues, por ejemplo, la consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, que suele decir lo que piensa y pensar lo que dice.
Mientras sigamos por la vía del incrementar los impuestos y no se quiera acometer el sobredimensionamiento que existe en las administraciones públicas, es muy difícil que la economía despegue, porque tenemos un peso muerto muy importante.
Mientras el gobierno insiste en fiar a largo la recuperación de la economía y el empleo, hay explicaciones sobre el paro que alcanzan el terreno de lo sublime. Más que nada porque décadas de gestión, en algunos sitios, han conseguido una indigestión incluso desde el punto de vista intelectual, para luego analizar la realidad. Con el 37% de paro en Andalucía, con provincias andaluzas con un paro superior al 40%, el presidente de la Junta, el socialista Griñán, echa la culpa a la demografía y a la mujer.
La tasa de paro responde a circunstancias demográficas e históricas. Andalucía fue el único sitio donde subió la población activa, mientras que en el resto de España se redujo mucho. Esto es demografía. Y todo el mundo sabe el hecho mismo de la reconversión del sector agrario, y de la incorporación de la mujer al trabajo y de cualificación de la población activa, es un hecho diferencial que hemos tenido con el resto de España.
Pues ala y ole, el hecho diferencial de Andalucía es el paro, y con ello hay que conformarse. Casi tan sublime como esta explicación es la defensa que ha hecho hoy el secretario general de la UGT, Cándido Méndez, del gasto de casi 3 millones de euros en la nueva sede del sindicato UGT en Extremadura.
Se ha hecho todo de una manera perfectamente legal. Lo que no me parece bien es que se pretenda utilizar la sede de la Unión General de Trabajadores para ocultar al señor Bárcenas, o al señor Correa, o al Bigote. Eso no me parece bien.
Pero que sea legal no quiere decir que no sea un escándalo. Y no tapa nada la sede de la UGT, salvo, supongo, los edificios de al lado. Las técnicas informativas de la censura no consiguen que dejemos de hablar de los casos de corrupción del Partido Popular, que es lo que está insinuando Cándido Méndez. La cuestión es lo poco colorados que se ponen algunos con el despilfarro mientras se vive de la subvención y del dinero de los impuestos desde hace décadas. Y no se pone nada colorado, pero nada. Y por supuesto que hablamos de Bárcenas y del Bigotes y del no Bigotes y del Correas y del que haga falta y de la sede de UGT en Extremadura también, porque ha costado casi 3 millones de euros y es legal, pero es un escándalo. Además, con el aval del Ayuntamiento de Mérida, avalado por dinero público. Un escándalo legal. Quien, por cierto, no va a vivir de ningún presupuesto más en su vida es otro extremeño, se llama Juan Antonio Gómez Calero, que ganó 36 millones y medio de euros en el sorteo de Euromillones hace unos meses. ¿Y qué hace con el dinero el hombre? Se lo ha contado a Ramón García la tarde de COPE.
Comprándole alimentos a los comedores sociales de aquí de la plaza, de Badajoz, ayudando también al banco de alimentos, comprando ropas. Y hombre, y montando ahora que queremos abrir ya mismo un supermercado para que las personas más necesitadas que no alcanzan a comprar en una tienda normal puedan ir a comprar allí.
El hombre conduce un Mercedes, que hombre, ya que le toca la lotería, pues a comprar Mercedes, pero va a comprar huertos y fincas para abastecer de alimentos a los comedores sociales y mucho más y todo lo que pueda. Ah, que no se me olvide, hemos hablado también en la cadena COPE con algunos de los protagonistas de la siguiente noticia. Por ejemplo, en el mediodía hemos hablado con el doctor García López, quien ha operado a un joven tetrapléjico de 19 años para conseguir, pues en algo menos de 2 años, recuperar la movilidad en las manos.
El objetivo es que pueda agarrar algún objeto como un móvil, manejar el ordenador, cepillarse los dientes, coger un cuchillo, un tenedor para comer. Funciones que son absolutamente esenciales y que no hacemos muy normales, pero con un lesionado medular a nivel cervical, pues las tienen completamente abolidas, no tienen función ni en las piernas ni en los brazos.
Pues eso, como decía Ángel Espósito, que es quien estaba haciendo esa entrevista a mediodía, impresionante, y no hay más palabras, impresionante. Bienvenidos a La Linterna, si se incorporan hasta ahora como siempre, o si se mantienen con su adhesión inquebrantable, que ya es leyenda, como siempre, este programa que hemos empezado y encendido a las 7 de la tarde. Está encendida La Linterna, escuchen La Linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día, que tiene noticias.
Termina la declaración judicial del asesino confeso de Marta del Castillo. Miguel Carcaño ha ratificado su última versión e insiste en que el único culpable fue su hermanastro. Este será citado a declarar como imputado en los próximos días. La Fiscalía no da credibilidad a la última versión de Carcaño.
La bolsa ha subido casi el 2%, mientras la prima de riesgo cae hasta los 295 puntos básicos, su mejor nivel desde octubre desde 2011, gracias a la posibilidad de que el Banco Central Europeo baje el jueves los tipos de interés.
También ha impulsado a los mercados la formación del nuevo gobierno en Italia. Su primer ministro, Enrico Letta, se ha comprometido a reducir el sueldo de los ministros y eliminará el impuesto a la vivienda.
El Banco de España considera positiva la renuncia de Alfredo Sáenz como consejero delegado y vicepresidente del Santander. Sáenz deja el cargo en pleno proceso de revisión de su honorabilidad después de que el Supremo rechazara el indulto que le concedió el gobierno de Zapatero.
Los nuevos envases de antibióticos con el número justo de dosis para para cada tratamiento estarán a la venta en las farmacias a finales de mayo. La ministra de Sanidad, Ana Mato, dice que la medida se extenderá a más medicamentos.
El abogado del Estado dice que la declaración soberanista aprobada por el Parlamento catalán es un desafío a la Constitución y no una mera declaración de principios. Así consta en el recurso presentado ante el Tribunal Constitucional.
La Audiencia de Barcelona ordena suspender el ingreso en prisión de tres de los condenados por el caso Pallerols hasta saber si el gobierno les concede el indulto que han pedido. Están acusados por la financiación irregular de Unión.
La policía detiene a 41 personas en 18 provincias por distribuir pornografía infantil. Entre los arrestados, un profesor de educación infantil. La colaboración ciudadana ha sido clave para el desarrollo de esta operación.
En Ámsterdam comienzan los actos oficiales antes de la ceremonia de entronización que convertirá mañana a los príncipes Guillermo y Máxima en los nuevos reyes de Holanda tras la abdicación de la reina Beatriz.
Deportes, último entrenamiento del Real Madrid antes de enfrentarse mañana en el partido vital frente al Borussia Dortmund en la vuelta de semifinales de la Champions. Con el 3-0, los de Mourinho se clasificarían para la gran final. Cristiano Ronaldo está listo para jugar.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Ya saben todos ustedes que hasta la medianoche estamos con ustedes, las 11 en Canarias, y que ahí pueden, hasta ese tiempo, y luego después si quieren también de madrugada, no hay ningún problema, porque lo leemos todo, y estamos pendientes de todo. Ahí pueden dejar en nuestras redes sociales, en los canales habituales de comunicación, sus opiniones, sus comentarios, sus adhesiones inquebrantables. Recordemos los canales, Marta Ruiz.
Sí, porque estos canales están conectados pues las 24 horas del día, y al otro lado pues nosotros, nos encanta saber que están ahí, nos encanta saber sus opiniones. Por ejemplo, en las páginas que tenemos en las redes sociales, como dices Juan Pablo, La Linterna está en Facebook, facebook.com/La Linterna. También estamos en Twitter, twitter.com/@linternacope. Si lo prefieren, si se quieren extender un poco más, tenemos un correo electrónico, linterna@cope.es. Y si no son usuarios de Internet, ni de redes sociales, ni nada de eso, pues cogen el teléfono, método tradicional, un teléfono gratuito, que es el 900-50-6006.
También tenemos una encuesta en cope.es, en nuestra página web. ¿Cuál es, Ramón García Pellegrini?
Hoy preguntamos por la paciencia. Estamos preguntando a nuestros oyentes si piensan que la paciencia que pide el presidente Rajoy tiene un límite. A esta hora, Juan Pablo, nos están diciendo que sí tiene ese límite un 58% de copenautas, y que no, el 42%.
O sea, son más los que dicen que tenemos paciencia que los que no.
Los que tienen paciencia, que la paciencia de Rajoy tiene un límite, no nosotros.
Ah, la de Rajoy tiene un límite.
Que la del presidente Rajoy tiene un límite. Están diciendo que sí, casi 6 de cada 10 copenautas. Se puede seguir votando, claro, en cope.es.
En cope.es pueden seguir votando, incluso pueden opinar, como dice Félix de Castro Moreno, si tiene un límite. Y ambos partidos, los dos grandes, van a ser los culpables de que la gente no confíe en la vía política para resolver problemas. No hay nada más que aprender la historia. Esperemos que no pase lo que dice nuestra comunicante. Pueden ustedes comunicar a través de los canales habituales. Lo que hacemos ahora es contarles a ustedes de lo que más, el asunto que más se habla en la calle. El frío que hace el invierno, Belén Montes.
Mañana martes, no se olviden del paraguas. Lloverá prácticamente en todo el país, sobre todo en el área del Cantábrico y en la zona de Levante, donde los chubascos podrán ser de carácter fuerte. En las Islas Baleares y en las Canarias también podrá llover, aunque de manera más débil. La cota de nieve oscilará entre los 1.000 y 1.200 metros en el norte y entre los 1.200 y 1.500 en el resto. En cuanto a las temperaturas, subirán ligeramente en la mitad sur, principalmente en Andalucía, y bajarán en Aragón y Cataluña. En el resto, apenas habrá cambios.
Y las carreteras, en este día de invierno, en este día de invierno, que es 29 de abril. Carlos García Nuño, Dirección General de Tráfico, buenas tardes.
Buenas tardes, siguen las complicaciones en la Comunidad de Madrid. Permanece cortada la A5 en sentido salida en el kilómetro 34 en Navalcarnero a causa de un accidente múltiple. Se van a encontrar con importantes retenciones en esa zona, aproximadamente ya unos 5 kilómetros. También tenemos retenciones en la M40 entre los túneles del Pardo y Pozuelo, sentido A5, y en Villaverde, sentido A42. En la salida por la carretera de A Coruña, entre Pozuelo y Majadahonda, y en la salida por la carretera de Andalucía, entre Getafe y Pinto. También en Barcelona hay problemas en la 2, permanece cortada esa carretera sentido Lleida en el kilómetro 551 en la localidad de Igualada, y también tenemos retenciones en la C58 en Terrassa circulando en dirección a Barcelona. Y en Sevilla, y como consecuencia de una avería, también precaución en la 49 en el kilómetro 2 en Camas, está cortado el carril sentido Ayamonte a causa de una avería. Terminamos en Cuenca, en la 3 en el kilómetro 98 en Sailices, está cortado el carril izquierdo sentido Madrid a causa de un accidente.
Así contamos a esta hora la crónica general de la actualidad de este día en España, la cadena COPE, La Linterna, con el patrocinio de Repsol.
Repsol, Petrolera líder en transparencia por quinto año consecutivo, según los índices internacionales Dow Jones de sostenibilidad, te ha ofrecido este espacio.
COPE es la única radio generalista que aumenta su audiencia. Gracias. Gracias a ti y a casi 2 millones de oyentes.
COPE. Estar informado. Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La última hora la vimos contando desde hace 45 minutos en el caso de la desaparición de Marta del Castillo. El juez ha imputado al hermano de Miguel Carcaño, ya saben ustedes, el asesino confeso de la joven sevillana. Esta misma tarde Carcaño ha ratificado ante el juez que fue su hermano, Francisco Javier Delgado, quien acabó con la vida de Marta. Vamos con todos los datos desde los juzgados de Sevilla, Inmaculada Jiménez.
Pues según nos han informado fuentes cercanas, Miguel Carcaño ha ratificado esa versión en la que culpaba a su hermano de la muerte de Marta del Castillo. Nos dicen que lo ha hecho sin fisuras, como quien dio muy bien aprendido, y ha respondido eso sí con vaguedades al ser preguntado por el punto exacto en el que pudieron enterrar su cuerpo. Desde la Fiscalía, de hecho, no dan ninguna credibilidad a lo dicho por Carcaño, aunque el juez, como decís, va a llamar a declarar en los próximos días como imputado a hermanos de Miguel Carcaño, Francisco Javier Delgado. De otro lado, nos aseguran, por ahora no está previsto que se ordene una nueva búsqueda del cuerpo, y el abogado del hermano de Carcaño nos ha asegurado que no descarta emprender acciones legales contra él por esta acusación.
Las 8 y 16 minutos, las 7 y 16 minutos en Canarias. Lo siguiente es confidencial.
Si tu moto es una moto de campo, tu seguro es Línea Directa. Cámbiate y asegura tu moto de campo por solo 75 euros. 902-123-197. Infórmate en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Con Renfe llega hasta ahora la linterna, la información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Entonces dices que es verdad, que hay tensión dentro del Consejo de Ministros entre el área económica.
Sí, y mucha además.
¿Ah, sí?
Y se ha puesto muy de manifiesto no que se viera, no que se visualizara, porque no se visualizó, eso lo hicieron muy bien en la rueda de prensa del pasado viernes, pero es evidente que hay una parte del área económica que ha triunfado, entre comillas, en el camino que se va a seguir, o que se anunció el viernes que se iba a seguir, y hay otra parte que pues ha salido más tocada, porque no era por ahí por donde se quería que fueran los tiros, ¿no?
A saber, las partes.
Ha ganado la batalla Cristóbal Montoro, que es el partidario de mantener la tributación alta que ha impuesto este gobierno, las subidas de impuestos que se habían venido manteniendo hasta ahora y que se han anunciado el viernes que van a seguir, porque sí. Se pone un nuevo impuesto a los depósitos, aventurando un impuesto más que probable a las gasolinas, la subida de impuestos especiales, etcétera, etcétera.
Y sube el IVA en algunos productos sanitarios, que pasó un poco inadvertido, pero está ahí la gafa a las lentillas.
Efectivamente, también, ¿eh? Se ha optado por la vía de la subida de impuestos en lugar de por la vía de la restricción del gasto, que era la que, sin embargo, defendía el otro área, la otra parte del área económica, que es la que encabeza Luis de Guindos, y que era más partidario de empezar a bajar impuestos y sustituir la parte de merma de ingresos que puede suponer la bajada de impuestos con una fuerte restricción del gasto, eso que hemos llamado más veces el adelgazamiento del Estado.
Correcto.
Y que era lo que, de alguna manera, esta parte de la economía, la parte de Luis de Guindos, interpretaba que tenía que hacer el Partido Popular y que era por lo que se le había votado al Partido Popular, fundamentalmente, ¿no? Es decir, no por hacer una política socialdemócrata, sino por hacer una política
liberal.
Porque sí, porque además había una excusa evidente para poderlo hacer, es decir, se había engordado muchísimo el Estado,
claro.
Esto había llevado a una situación financiera insostenible, y el Partido Popular, por primera vez en su historia, tenía de verdad una excusa para acometer lo que está en su genética, que es el adelgazamiento del Estado. Que no es acabar con el Estado del bienestar, que nadie interprete esto de la manera. Que no es eso, es el adelgazamiento del Estado. Bueno,
¿y pues entonces de Guindos cómo está?
Y Luis de Guindos está tocado, entre comillas. Yo creo que, por lo que a mí me dicen, él, por supuesto, por lealtad a Rajoy, va a seguir adelante hasta que se produzca la remodelación, la próxima remodelación del gobierno, que se producirá, yo sigo creyendo que a finales
de este año,
pero él tiene la voluntad de entonces de dejar el cargo, porque él aspiró desde el principio, pero esta guerra entre uno y otro, Rajoy la quiso solventar de la manera que lo solventó. Él siempre creyó que tenía que haber sido él el vicepresidente económico para haber seguido precisamente esa política. Pero bueno, ha mandado las tesis de Cristóbal Montoro. Rajoy, que en esto es bastante conservador, pues ha optado por favorecer la posición de Cristóbal Montoro, y estamos en donde estamos, y evidentemente hay un sector del Partido Popular que no está de acuerdo con eso.
Ahí dejamos esta información confidencial, Federico Quevedo. Que vaya bien, hasta el próximo día.
Adiós, Juan Pablo, nos vemos.
Al tren.
Mientras decides si metes en la maleta los pantalones rojos o mejor los azules, el viaje te está saliendo más caro.
Porque en Renfe ajustamos los precios a tu bolsillo. Cuanto antes compres tu billete promo, más barato te puede salir. Hay descuentos de hasta el 70%. Con Renfe puedes hacer planes. Infórmate en el 902-320-320 o en renfe.com. Ministerio de Fomento, Gobierno de España. Para que puedas llegar.
A las 8:30, cuenta la mano de las remontadas de esta semana. Antes, noticias de la cultura en la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Remontamos la cultura en la linterna. El historiador británico Lawrence Rees, especialista en la Segunda Guerra Mundial, ha hablado con la linterna de su nuevo libro, El oscuro carisma de Hitler, Ramón García Pellegrín.
Rees presenta centenares de testimonios inéditos de personas que conocieron a Hitler y en muchos casos le sufrieron en este libro publicado por la editorial Crítica. Rees se ha documentado bajo la supervisión del profesor Ian Kershaw para intentar explicar el origen del carisma de Hitler que arrastró a millones de seres humanos al abismo. Para el autor del libro Auschwitz, la crisis económica de principios de los 30 propició el caldo de cultivo para que surgiera y ascendiera el nazismo, pero a pesar de la actual crisis, Hitler no volverá a existir.
Hitler cannot repeat himself. Hitler, there will never be another Hitler.
Es imposible que Hitler se repita genéticamente. No tiene un replicante, nos dice Rees. La situación actual no es la misma de los años 30. Es algo que no sucederá. Sin embargo, no me ha sorprendido que en Grecia, con una situación económica desastrosa, hayan surgido partidos extremistas liderados por los neonazis.
Was I surprised at that phenomenon in the wake of economic crisis? No, I wasn't.
Desembarca en el Teatro Español La Chunga, de Vargas Llosa, con Aitana Sánchez Gijón.
En la localidad peruana de Piura encontró Vargas Llosa este personaje que introdujo en su novela La Casa Verde, pero que fue creciendo hasta protagonizar esta obra de teatro que tiene muchos puntos de contacto con la nueva novela de Vargas Llosa, El héroe discreto, que verá la luz en septiembre.
Creo que los temas tanto de la obra de teatro como los de la novela de alguna manera se tocan. Tienen que ver con el individuo rodeado de una maraña social, donde encuentra a veces oportunidades y a veces una enorme frustración, fracaso. Hay prejuicios que continúan, que están muy vivos.
El Teatro Principal de Valencia acoge esta noche la lectura de un manifiesto y una gala dedicada a la danza.
Todo ello, Juan Pablo, en el Día Internacional de la Danza, declarado así por la UNESCO en 1982. Con este motivo, el Museo Reina Sofía acogía anoche una gala de danza.
Precisamente el Reina Sofía ha batido todos los récords este fin de semana con la exposición de la que hablábamos el viernes en la linterna con su comisaria, la exposición sobre Dalí.
16.000 personas vieron la retrospectiva este sábado y domingo, ayer y anteayer, los dos primeros días de retrospectiva, lo que ha superado las exposiciones sobre Picasso de 2006, también en el Reina Sofía, y Antonio López del 93. Las colas volvían ante las puertas del Reina Sofía esta misma mañana y la locura daliniana puede ser total en este puente del 1 de mayo.
También nos recomendó nuestro crítico de cine de la Linterna, Jerónimo José Martín, el estreno el pasado jueves de Iron Man 3, que bate también récords en taquilla.
La película de la Marvel ha recaudado ella solita tanto dinero como todas las películas durante el pasado fin de semana anterior, 3.700.000 euros.
El INAEM y la Fundación BBVA coproducen un maratón musical en el Auditorio Nacional el 22 de junio.
14 horas ininterrumpidas de música con más de 500 músicos y 4 orquestas. Por primera vez en España se van a interpretar en un solo día todas las sinfonías de Beethoven, dirigidas por el maestro López Cobos, Miguel Ángel Recio, director del INAEM.
Al maestro que ha sido capaz de aceptar lo que ya no solamente es una genialidad musical, sino lo que será un desgaste físico, tanto el día de la dirección como, imagino, los días previos en lo que puedan ser los ensayos, en que van a hacer posible la realización ese día de lo que será el gran acontecimiento, yo creo que por primera vez además en España, que podrá ser esta interpretación de las 9 sinfonías de Beethoven.
Jamie Cullum actúa mañana en Madrid, donde presenta su nuevo disco. Esta tarde ha estado en una de las cadenas musicales del grupo COPE, la cadena 100,
donde nos ha contado los secretos y misterios de este nuevo CD suyo. Momentum se titula. No queda ya ni una entrada para ver a Cullum mañana en Madrid, en la Sala Bat.
I feel the stillness of the sun.
Enseguida a las 8:30. Viene el de las remontadas, Manolo Lama, que va a contar la remontada de mañana y la de pasado, porque es la semana de las remontadas, que vienen los alemanes y hay que remontarles, como sea, para llegar a la final de la Copa Europa, el Madrid y el Barcelona con el Borussia Dortmund y el Bayern de Múnich. La semana de las remontadas, enseguida con Lama en la Linterna.